La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias. Conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La Silla Vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola, bienvenidos a La Silla Llena los domingos, un nuevo episodio de este podcast de la red de voces informadas en La Silla Vacía. Hoy, como todos los domingos, tenemos a dos invitados de nuestras redes de expertos, hoy a dos mujeres de la red de educación. Ellos son María Figueroa, ella es la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Externa de Colombia. Bienvenida.
Hola a todos.
Y también tenemos a Ana Beatriz Rinta, que hoy en día es la gerente de calidad educativa del META y que desde 2006 hasta antes de que se posicionara en este cargo, había sido la rectora de la institución educativa Puente Amarillo Francisco Torres León en Restrepo Meta. Bienvenida.
Muchas gracias, un saludo muy caluroso desde el Meta.
Bueno, y las invitamos a las dos para hablar de un evento que se ha dividido como entre la semana pasada y esta. El Ministerio de Educación dio a conocer el listado de los 10 mejores colegios públicos y privados del país, así como las cifras a nivel nacional y departamental, basado en un nuevo sistema que lleva siendo implementado desde 2015, esta es la segunda vez que lo hacen, ya vamos a explicar de qué se trata este sistema, que se llama el Índice Sintético de Calidad Educativa. Además, la siguiente semana, el 13 de noviembre, los distintos colegios conocerán su índice personal, su calificación, para que los oyentes que no están muy familiarizados con el tema lo entiendan, y va a haber una cosa que se llama el Día E, el Día de la Excelencia Educativa, donde básicamente se trata de que los colegios puedan entender y hacer como una especie de reflexión a través de su autoevaluación. Pero la primera pregunta es muy general. María, ¿usted cómo ve este índice nuevo de calidad educativa?
Bueno, pues este índice yo creo que es una apuesta importante del gobierno debido a que se trata de un índice que tiene cuatro componentes, en el sentido que es un índice que nos da información sobre cómo le va a los colegios en las pruebas SABER, pero también que hace que el colegio se compare con él mismo, nos da información sobre su progreso en relación al año pasado, nos da información sobre el clima de aula, es decir, qué está pasando en el salón de clase mientras los estudiantes aprenden, y nos da información sobre la repitencia, sobre la deserción de los estudiantes. Entonces, a la hora de tener varias medidas, es un índice que yo creo que nos aporta mucha información valiosa en la educación.
¿Y antes cómo era, digamos?
Antes, generalmente, hemos hablado de medida de calidad educativa, las pruebas SABER. Eso es como el ICFES, la prueba SABER, eso es lo que teníamos. Y hoy en día tenemos una medida mucho más robusta, mucho más completa.
Un poco para entrar en detalle, y voy a intentar explicar este índice sintético de calidad educativa de la manera más fácil posible para que los oyentes, al igual que yo, antes de grabar este programa, no teníamos muy claro qué era. Esto suma cuatro componentes de los que evalúan a todos los colegios del país, y pues haciendo el promedio general cada región y pues la totalidad del país. Esto mide el progreso, que básicamente lo que mide es cuánto se ha mejorado con el año anterior respecto a las pruebas SABER. Básicamente es qué porcentaje de los estudiantes del colegio salieron de un nivel, digámoslo, malo y entraron a un nivel superior. Luego viene el desempeño, que es cómo están los estudiantes respecto al promedio del país. El tercero es la eficiencia, que mide, digamos, esto es un componente nuevo que se sale de las pruebas, es cuántos de los alumnos pasaron el año, y finalmente un componente de ambiente escolar que se basa en las pruebas SABER, en los cuestionarios, pero que no tiene nada que ver con pruebas, digamos, académicas, sino con encuestas que permiten indagar sobre cómo está el ambiente en el colegio. Ana Beatriz, ¿usted cómo ve este nuevo índice?
Pues para mí ha sido algo muy positivo, porque es muy importante que le digan a uno cómo está. Es como cuando uno se pone un vestido bonito y la gente le dice, le quedó bien. Por muchos años veníamos no diciendo nada. Íbamos bien, vamos mal. Los niños salían mal preparados, había malos ambientes, pero no se sabía por qué. Entonces, ese índice sintético de calidad nos está haciendo un llamado a mirarnos, a que nos miren y a mejorar. Eso es como lo que me ha parecido importante, y ha metido a la gente en el boom de la calidad. Mi vecino está así, y yo como estoy. En aquel colegio hay buena convivencia, hay buen ambiente escolar. ¿Qué está pasando en el mío? Eso es como como mi resumen frente al índice.
Claro, yo le creería preguntar a María, ella es experta en evaluación y ha trabajado mucho estos temas, de hecho trabajó en todo el sistema de evaluación docente haciendo una propuesta sobre cómo evaluar a los profesores. Estos índices siempre son muy polémicos, ¿no? Uno nunca sabe si el nivel cuantitativo puede estar conviviendo con un nivel cualitativo donde se evalúen más las experiencias. ¿Cómo ve este índice? Digamos, ¿está de acuerdo con que haya unos índices, digamos, tan estrictos, no pueden generar incentivos perversos a la hora de querer calificar?
Pues todas las medidas tienen siempre su polémica detrás. Sin embargo, esta medida cuantitativa también tiene una medida un poquito cualitativa, que es el tema de los factores asociados de percepción del ambiente de aula. Entonces, este índice yo creo que tiene como unos componentes que lo hacen muy completo. En relación a la perversidad, de pronto, si quieres entrar en ese tema, podría ser el tema de los incentivos. Y uno, pues yo creo que un valor interesante de este índice es que los incentivos son grupales. Usted como colegio, no usted como profesor, si usted supera la meta que usted mismo se planteó, va a tener un incentivo a toda la institución. Es decir, desde el portero hasta el rector, a los que trabajan ahí de manera administrativa, a los profesores, a los rectores. Entonces, al volver los incentivos grupales, es una manera de bajarle esa perversidad y también es un reconocimiento a los maestros que hacen una labor tan importante todos los días.
Ana Beatriz, su colegio, por el cual usted siendo rectora ganó el premio Compartir en 2014, como rectora ilustre, tuvo una experiencia muy particular. ¿Por qué no nos cuenta un poco del desarrollo que usted vivió ahí frente, digamos, a este índice? Digamos, usted cuando ganó este premio y todo su proceso no tenía este sistema de evaluación. Un poco para contarnos el proceso práctico de un rector a la hora de querer llevar un buen proceso académico integral.
Sí, a ver, mi colegio Puente Amarillo queda ubicado en una zona rural en el municipio de Restrepo, en el departamento del Meta, y aparte de eso es público. A veces no se tenía esa idea de creer en lo rural y mucho menos en lo público. Pero cuando se hace procesos de calidad, no pensando en los índices, no quiero decir con esto que no esté a favor del índice, porque sí me gustan las estadísticas, sí me gusta que me ayuden a indicar por dónde debo ir, sino pensando en ese proceso de darle oportunidad a los jóvenes, haciendo de la educación un proceso de calidad que permita escribir con mayúsculas esas palabras, oportunidades para la vida. Fue lo que tuvimos claro el equipo de trabajo de Puente Amarillo, hacer procesos buenos porque eso abría puertas. Y sigue abriendo puertas. En mis estudiantes, en el programa Ser Pilo Paga, tuvieron el primer año 8 opciones, el siguiente año 16 y para este aspiro 32. Nunca pensé que una niña que tengo en una granja pueda entrar a la Javeriana a estudiar, o un niño que nunca tuvo de pronto oportunidades está haciendo doble carrera en los Andes. Entonces, hacer procesos de calidad donde los maestros estén comprometidos con mejorar día a día esa práctica dentro del salón y fuera del salón, y mirando cuál es la estrategia clave para hacer procesos de calidad, pensando antes y siempre en esa formación del estudiante. Y ahora en el índice, como dice la compañera de locución, en el incentivo, en ese reconocimiento, más que incentivo, reconocer que estás haciendo las cosas bien.
Claro, usted tocó un punto que a mí me llama mucho la atención y que tenía en mi lista de preguntas, y es estas brechas entre lo rural y lo urbano. Las pruebas SABER son unas pruebas que tienen una medida que miden el país en su totalidad, pero que tan cerca estamos de entender esa diferencia, María, entre lo urbano y lo rural, sobre todo dependiendo de los contextos. Tal vez alguien que vive en la ciudad no necesariamente sabe procesos agrícolas también como lo puede saber un niño que crece en el campo, o al revés, un niño que crece en el campo tal vez no ha tenido la experiencia de estar cerca de procesos industriales. Estoy poniendo un ejemplo un poco a la loca, pero un poco para entender esa brecha que existe hoy.
Claro, pero fíjate que de lo que estoy entendiendo, la institución en la cual trabajaba Ana Beatriz antes es una institución rural que recibe un premio porque hacen las cosas de manera excelente. Entonces, esas brechas existen, pero si tú potencias tus recursos, no sé, si estás en la zona cafetera, todo el tema del trabajo con el café, de la recolección, de la cosecha, y puedes hacer ciencias alrededor de esos temas, vas a tener también un buen resultado en las pruebas SABER porque estás entendiendo la ciencia que está detrás, estás entendiendo el ciclo de una fruta, el ciclo de una flor. Entonces, lo importante es también jugarle un poco al contexto en el que estamos, y por eso también en el sistema de evaluación que estuvimos trabajando el año pasado, uno de los elementos importantes es el contexto del profesor. Claro. Es diferente ser un profesor en un área rural que en un área privada, y eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, en ningún momento dado podemos dejar por fuera los aprendizajes de los estudiantes, porque es eso lo que todos queremos.
¿Y las pruebas están siendo suficientemente bien diseñadas, por decirlo de alguna forma, para crear esos incentivos, como para que un profesor, claro, digamos, Ana Beatriz es un caso excepcional y su colegio es un experimento fantástico y que ya vemos, como ella bien lo dice, tiene unos frutos increíbles, pero esto sí, las pruebas saber y este nuevo índice sí está colaborando a eso, o tal vez es demasiado estandarizado como para...
Yo siento que toda la tendencia está yendo hacia allá, pero es difícil hacer una prueba de opción múltiple como tener información sobre el contexto y sobre esos otros elementos. Sin embargo, las tendencias en evaluación son esas. Entonces, por ejemplo, en saber se están poniendo preguntas abiertas, donde queremos que el estudiante argumente, donde queremos que el estudiante cuente más. Entonces ya esta es una tendencia a ir para allá. Y por ejemplo, en PISA, la famosa prueba internacional PISA, que no nos va tan bien, la tendencia también es a medir como otras habilidades, como creatividad o como trabajo en grupo. Entonces es difícil en pruebas estandarizadas lograr eso, pero toda la tendencia en evaluación sí va hacia allá, a que usted nos cuente qué sabe, qué aprendió, las competencias, y no como conocimiento de memoria, conocimiento declarativo.
Claro, la anterior forma de medir básicamente medía cómo le iba a los estudiantes en las pruebas saber, y esto, según muchas personas y muchos críticos del sistema, decía que pues que generaron un incentivo perverso como para mantener solo a los buenos. Ana Beatriz, ¿usted cómo ve este nuevo índice respecto a ese incentivo de proteger solo a los buenos y no jalonar, digamos, un grupo de estudiantes diverso donde puede haber gente que no sea tan buena, pero que a la larga tiene un derecho a la educación? ¿O usted más bien cree que está bien privilegiar a unos estudiantes muy buenos? Mejor dicho, quisiera saber su visión frente a este sistema de incentivos frente a los mejores y los peores.
Yo pienso que el llamado a ser buenos estudiantes, buenos seres humanos, es un llamado de la humanidad. Y estamos, la educación está en ese camino. El año pasado el índice sintético de la educación era griego para nosotros. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Cuando decían, y luego dijeron el día de la familia. Entonces, como no tenemos esos procesos de decir, vamos a evaluar el progreso, el desempeño, la eficiencia, el ambiente escolar, pero ¿de dónde sacaron todo eso? Pensaba uno. Y luego día de la familia. Cuando en las instituciones educativas se habla de día de la familia, se habla de las presentaciones culturales, del almuerzo que se le va a dar a los padres, de la torta. Pero después de un año, estamos como descubriendo el agua tibia, el acercamiento de la familia como ese componente vital, absolutamente vital, de estar dentro del proceso educativo. Claro. De esa mirada que hicieron los pelados en el clima escolar. Yo recuerdo que mientras entregaba las pruebas alcancé a leer unas respuestas y una niña decía que en el colegio había matoneo. Entonces es la mirada de la niña, que es muy diferente a la mirada de la rectora, y me está diciendo algo, me está hechuzando pilas, que yo me estoy sintiendo mal cuando todo el mundo cree que todo anda bien. Y ahorita estábamos, porque esta semana ha sido de índice sintético, ahora que estoy en la Secretaría de Educación, se está dando el fenómeno de no querer yo ser el último, y eso es muy importante porque el maestro está llamado a estar actualizado, a inventarse la mejor estrategia para poder enseñar a multiplicar, a dividir, a toda esa cotidianidad. Esto nos llama a un renovar como maestro. Yo siempre lo he tomado siempre así, claro, porque pues básicamente toda mi vida he sido maestra.
Sí.
Yo lo veo.
Ana Beatriz, María quería intervenir en un punto específico de su intervención.
Adicionar a Ana Beatriz en relación al tema como de mantener los mejores, y es uno de los componentes del índice. Me imagino que al principio esto fue griego y para todos fue como griego, tiene como diferentes componentes y eso lo hace un poco más complejo, pero cada vez lo vamos entendiendo mejor. Pero el tema de repitencia yo creo que es algo muy valioso, en el sentido que no se quiere que todos los estudiantes repitan.
Cuando hablamos de repitencia, ese es el perder déficit, el año, ¿no?
Correcto, es perder el año. Y ese es el componente de eficiencia.
Claro.
Y eso hace que usted, lo que quiere el gobierno es que usted, que los estudiantes pasen el año. Entonces, ahí quita un poco el elemento perverso de quiero el mejor desempeño en saber, pero entonces voy a quitar a todos los que están pasando el año, pues no puedo hacer eso, porque si no tengo estudiantes y se me aumenta esos, se me disminuye la eficiencia, es decir, se me aumenta la repitencia, pues no me va a funcionar bien. Entonces, ¿qué queremos? Que todos los estudiantes logren que se desempeñen bien, que lleguen a sus logros, pero que estén pasando el año. Sobre todo porque los temas de repitencia, vemos en los estudios de factores asociados a las pruebas que viene todo el tema de extraedad, viene todo el tema de deserción y viene todo el tema pues de bajos desempeños. Entonces, pues no estoy diciendo que hay que pasar a todos los muchachitos, pero sí estoy diciendo que hay como una conciencia de que para tener un buen desempeño en el índice, pues es si queremos que los estudiantes lleguen a sus objetivos y que pasen el año.
Bien, yo quisiera ver el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la presentación que hizo la semana pasada. No voy a entrar en detalles en los índices porque nos demoraríamos un poco, pero se los adjunto en este programa abajo en esta página. Básicamente dijo que mejoramos en todos los índices. Ana Beatriz, ¿es que estábamos midiéndonos con una vara muy baja o qué pasó en un año que de repente todo empezó a mejorar?
Yo pienso que el virus de la calidad se contagia y esto es más, yo lo veo, siempre lo he visto, un llamado a ser mejores maestros y a hacer mejores procesos. Y desde el año pasado, cuando llegó la cajita, cuando llegó el afiche que había que pegar en la oficina para torturar o para motivarnos, viendo los resultados, está causando efecto. Ese efecto lo gozamos en el Meta, porque es triste que decir que el Meta siempre mal, 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 y este año podemos decir lo que nos mandó el ministerio lo superamos ya para el 2016. Es muy importante también que a uno le den la palmadita y sí, nos fue bien, nos está yendo bien.
María, ¿nos estamos midiendo con una vara muy baja o, como decía Ana Beatriz, surtió efecto esta tortura, incentivo del ministerio y de esta obsesión para hacer la Colombia más educada 2025?
Yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Esas metas de mejoramiento pues se plantean pues cada año. Hay unas metas de mejoramiento que se plantean al 2025 porque se busca ser la más educada, donde creo que, si no estoy mal, esos valores están por los 7. Sabemos que el índice va del 1 al 10 y ahorita pues ya estamos pues está como hacia los 6. Pero yo sí creo, independientemente, que de pronto la meta no fue tan alta, pero pues igual es maravilloso que se haya alcanzado la meta. Pero también yo sí siento que hay una apuesta en la educación, empezando porque estamos en este momento hablando de educación, y eso es algo que ha cambiado, y la calidad de la educación nos importa. Pero también se han hecho como algunos elementos, y es mejores aprendizajes, y nos hemos enfocado en, se ha enfocado pues el gobierno en los DBAs, donde son los derechos básicos de aprendizaje, que el profesor sabe exactamente qué debe enseñar. Mejores maestros, todo el cambio en el sistema de evaluación. Involucrar a la comunidad, entonces el día de la familia, como mencionaba Ana Beatriz, también que participemos, que la comunidad esté pendiente. Yo ahorita tengo el 13 de abril, como mencionabas, que ir al colegio de mi hijo para que me cuenten del día, y eso es ya los rectores, los profesores y la comunidad, nos estamos pensando la calidad en la educación.
Ana Beatriz, un poco para cerrar el programa de hoy, para ir concluyendo, yo quisiera que usted nos contara qué debería pasar en este IDIAE, uno que se imaginaría que pasaría en este Día de la Educación, y un poco para pensarlo, no en este día en específico, sino como qué reflexiones se deberían hacer alrededor de esta evaluación.
El IDIAE hay que pensar, aquello lo hice bien, esos procesos que inventamos para tercero y quinto en matemáticas nos salieron. Vamos a tener que profundizar, el rector dirá hay que comprar más material, tal cosa fue efectivo, el acercamiento de los padres, se va a mirar los puntos buenos, los puntos débiles, y se va a mirar cómo vamos a mejorar. Y básicamente esa mirada es una mirada de cómo estoy haciendo mi práctica docente, porque los niños son inteligentes por naturaleza, y más los niños del campo, ¿qué niño no podrá narrar sus historias de vida con todos los detalles? Son niños que tú llevas un niño a Bogotá y es más vivo que el que traemos de allá para acá. Entonces, básicamente la reflexión de qué está haciendo cada uno, qué hizo el padre, qué hizo el directivo, qué hizo el docente, qué hizo el estudiante y desde también qué hizo el portero, porque todo mundo educa dentro de un proyecto. Esperamos
Clara,
que
Ana
todo
Beatriz,
mundo.
usted, pero más allá de lo que vaya a pasar ese día, ¿usted qué observaciones concretas tiene respecto al índice frente a, digamos, el meta en su caso? Pero, digamos, no quiere decir que no pueda opinar de una forma más amplia, que debamos mejorar, digamos. Uno ve los índices y, pues sí, están muy optimistas, pero bueno, no hay que ser tampoco. Tenemos derecho a ser críticos, digamos. ¿Qué es lo que hace falta mejorar?
Hay que mejorar las capacitaciones a los maestros, hay que ser pertinentes, hay que contratar al mejor, al que realmente sabe. Hay que invertir en dignificar las instituciones educativas, que los niños se vayan a unidades sanitarias dignas, que su salón sea agradable, que todos los espacios de vida escolar llamen a la vida, llamen a reforzar los valores. Cada uno ese día va a mirar qué no ha hecho o qué ha hecho mal o dónde ha invertido
Y Ana
erróneamente.
Beatriz, ¿de quién depende esto? Digamos, un poco usted hace un llamado a mejorar instalaciones, a mejorar la calidad de los profesores y contratar a los más capaces, pero un poco lo que uno queda con la sensación del día es que se está reflexionando solamente al interior, pero como si no hubiera una responsabilidad ya a nivel departamental o nacional. ¿Usted no cree que vale la pena hacer un llamado a este nivel?
Claro. Que se supone que el gobierno tiene una política educativa y desde país, departamento, municipio, colegio, familia, todos tenemos una responsabilidad. A veces yo hablo mucho como rectora, porque pienso que la ministra tiene que hablar como ministra y hacer como ministra. El secretario de Educación tiene que ser secretario y hacer lo que debe hacer. De pronto es que me enfoco en un deber ser muy maravilloso. El rector debe saber qué tiene que hacer el rector y hacerlo, el maestro. Este es un problema de hacer lo que la sociedad nos puso a hacer y hacerlo bien. De pronto es un poco idealista, pero pienso que si cada uno hace lo que le toca, honestamente, podemos construir una educación mejor para este país, no para el 2025, sino para unos ciudadanos que tengan oportunidades para la vida.
Claro que sí, María. Para cerrar el programa, le hago la misma pregunta. Uno ve, pues, digamos, los resultados del gobierno tienden a ser supremamente positivos y ya lo hemos visto como en unos escenarios majestuosos, con pantallas y un gran despliegue de, pues, de medios de comunicación y un gran despliegue mediático. Pero más allá de ese positivismo, pues, de esa idea positiva del gobierno, ¿usted cree que vamos como tan por buen camino y qué debería pasar? Pongo el día de como ejemplo, pero es solamente un día para, en específico, para que, digamos, las deficiencias que tenemos hoy se mejoren y para que lo bueno siga mejorando y sobre todo para que las metas sean claras en un país, digamos, está en un proceso de repensarse con el proceso de paz, de repensarse frente a la región y de repensarse frente a un sistema económico que cambia cada vez de forma más vertiginosa.
Yo creo que la tendencia es positiva, pero pues yo creo que nos falta mucho. Recordemos que acá el incremento es en las pruebas saber en matemáticas. Todo este tema del índice sintético es un mejor desempeño en saber matemáticas. Entonces nos falta lenguaje. Yo creo que también hay que complementar esa información. Estamos hablando de matemáticas y lenguaje, pero hay otras asignaturas. ¿Qué está pasando en ciencias? ¿Qué está pasando como en las otras áreas? Porque el índice se está enfocando en esas dos áreas. Pero esto es la segunda vez que se instala este índice y es un trabajo arduo que hay que hacer detrás y de complementarlo. Y también otras medidas. Yo creo que una medida es más robusta cuando tenemos mayor información. Entonces, otras medidas que no sean únicamente pues de desempeño, pero sino, sí medidas muy asociadas a los factores asociados en el desempeño. Entonces, yo sí creo, vamos por buen camino. No hay que parar y tenemos que seguir hablando de calidad de la educación, que eso ya es un avance en nuestro país.
Bueno, Ana Beatriz Rinta y a María Figueroa, las dos de la Red de Educación en la Silla Llena, les doy las gracias por habernos acompañado. Aprovecho esta oportunidad para invitar a todos nuestros oyentes y lectores a que visiten nuestro nuevo portal, que tiene un nuevo diseño, y nos hagan comentarios al respecto, y a los expertos de la Silla de la Educación a que sigan escribiendo y ampliando un debate que sin duda, no termina acá. Hoy, como todas las semanas, grabamos desde los estudios de Acorde FD. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.